Señores, el tema de hoy es muy favorito mío. Voy a tratar de concentrarme todo lo posible y de acumular la mayor cantidad posible de información en esta hora de que disponemos. Ustedes recuerdan seguramente de la conferencia pasada el intento que hicimos de mostrar cómo fue la respuesta a los modelos europeos y las transformaciones de los modelos europeos en la América europea, europeizante o española y criolla. Recordarán que tratamos de definir el que no nos referíamos solo a lo español, porque no fue solo español lo que se aportó durante el periodo colonial, durante el barroco americano, y también tratamos de puntualizar el concepto de criollo, tal como en América se utilizó, no en la acepción francesa, por cierto, en cuanto al hijo del español nacido en América, que ya empezó a modificar los patrones y los moldes europeos. Hoy vamos a centrar nuestro interés en el otro aspecto, en los ambientes mulatos y mestizos, considerando y haciendo hincapié en la extraordinaria aportación del negro y del indio al arte americano. Antes creo que es oportuno señalar el hecho, y también aprovecho esta oportunidad en materia de definiciones para aclarar un poco los conceptos de la conferencia anterior, en el sentido de que no todo es español, no quiero herir susceptibilidades, que por lo demás me corresponden también a mí, en cuanto a la participación de otros europeos no españoles. Esto es consecuencia del sentido de la catequesis, del verdadero valor que la palabra católico tiene en cuanto a universal en América en el periodo virreinal. Yo sostengo la tesis de que tal vez nunca en la historia de la Iglesia el pueblo ha estado tan íntimamente identificado, cualquiera que sean las causas, las razones, los orígenes y las consecuencias, como lo estuvo en la época llamada colonial o virreinal en América. En consecuencia de este sentido ecuménico de la Iglesia, el artista que tallaba, como vimos en la fachada de la iglesia de la Compañía de Quito, los dos hermanos coadjutores jesuitas, Doibler y Gandolfi, mantuano el uno, bávaro el otro, estaban totalmente integrados dentro del espíritu de la compañía en el sentido universal que tenía la compañía. En este aspecto es muy importante también destacar el hecho de que con mucha frecuencia nos encontramos en la decoración arquitectónica americana de los siglos XVIII, sobre todo, del siglo XVIII, una enorme cantidad de elementos chinescos y orientales que vienen de Macao, especialmente en Brasil, y que son parte de este sentido ecuménico universal, especialmente llevado a cabo por la Compañía de Jesús. España, para mí hay una frase de don Miguel de Unamuno, espero no herir ninguna susceptibilidades, que define la conquista de América y tal vez una buena parte de su colonización en una frase cáustica, como muchas de las de don Miguel. Dijo don Miguel en una carta, por cierto, no en un libro, España conquistó América a cristazos. Esta expresión tan cáustica, repito, de Unamuno, encuadra bastante bien, creo, en esta tesis inicial del sentido ecuménico que se proyecta en la cultura y en el arte hispanoamericanos desde los siglos XVI al XVIII y comienzos del XIX. Y quisiera citarles a ustedes, por unos minutos, un símbolo de este sentido ecuménico que revertió hacia España. A mí me interesa tanto la proyección de España en América como la proyección de América en España. Tal vez, perdónenme ustedes, me interesa más todavía la proyección de América en España. Este sentido ecuménico está expresado en una obrita muy poco conocida de Lope de Vega, que se llama La Araucana. Es por cierto que los filólogos que me honran con su presencia y estudiosos de la literatura española deben conocer muy bien este pequeño auto sacramental, que ha sido y que ha estado un poquito escondido, no quiero echarle la culpa al gran don Marcelino Menéndez y Pelayo, que aparte de, totalmente aparte de sus muchísimas virtudes y talentos, era un poquito, al parecer, excesivamente ortodoxo. Esta obra ha estado prácticamente, si no escondida, no considerada. Es un auto sacramental muy corto, en el cual Lope de Vega utiliza los personajes de la Araucana de Ercilla y, de acuerdo con el sentido universal, sitúa la pasión de Jesucristo en las selvas de Arauco y simboliza, hace una simbiosis entre Caupolicán, que es el héroe de la Araucana de Ercilla, y Jesucristo. No es este el momento ni la ocasión, y es una lástima, me gustaría mucho volver alguna vez y en alguna otra oportunidad a estudiar esta transformación y este desarrollo paralelo de estas mutaciones americanas y españolas, para citarles a ustedes nada más que el episodio final, que es la última cena. Como en Europa se pensaba entonces que todos los indios americanos eran caníbales, ustedes ya están sacando consecuencias de lo que este monstruo de la naturaleza, en este sentido absolutamente universal de su genio, el carácter que le dio a la exposición de Caupolicán, ya convertido en Jesucristo, ofreciéndole su carne y su sangre a los indios araucanos que son sus discípulos. Y les dice, prácticamente, no cito de memoria, pero prácticamente les dice, bueno, gozad doblemente, puesto que como sois caníbales, aprovechad la carne de la carne y la sangre de mi sangre. Este exabrupto, que naturalmente don Marcelino Menéndez y Pelayo calificó como el más absurdo delirio, a mí no me lo parece. A mí me parece como un símbolo excelente de este sentido universal que tiene la expresión cultural de América en proceso muy paralelo a la expresión cultural de España en esa época. Vamos hoy, por lo tanto, a estudiar estas transformaciones del modelo, del patrón europeo, en dos aspectos. En el aspecto de la escultura y de la decoración arquitectónica, y en el aspecto de la pintura y de la reinterpretación iconográfica. Porque, si ustedes recuerdan bien, en la ocasión pasada, centramos nuestro análisis en la arquitectura. Vamos primero a los ambientes mulatos. En los ambientes mulatos españoles, el Caribe, parte del Pacífico, Guayaquil, incluso el Río de la Plata en ciertos momentos, no hay grandes aportaciones africanas al desarrollo del arte llamado colonial. En cambio, en el Brasil son importantísimas. Yo quiero ponerles a ustedes dos ejemplos, nada más, o tres. Uno, una fotografía tomada con cierto sentido crítico y analítico de una putti, en el sentido italiano, que no decora, por cierto, la cama en este momento en que estamos en la pornopolítica, en fin, pueden hacerse referencias a esta señora, que no es una decoración de una cama de una cortesana francesa, sino un detalle del púlpito derecho del crucero de la iglesia de San Francisco en Bahía. Yo sostengo, y estoy muy de acuerdo con Condillac, y perdónenme ustedes la pedantería del latinajo, de que nihil est in intellecto quod prior non fuerit in sensu. Y en este sentido, de que nada está en el intelecto que no esté primero en los sentidos, la expresión americana del barroco coincide totalmente con el desideratum del barroco europeo. Esta diferencia entre el barroco español y el barroco no español de Europa, que la Fuente Ferrari con tan clarividente visión puntualizó en su introducción al barroco arte de la contrarreforma de Weisbach, cuando dice, en España no hay furinis, y tiene toda la razón. Bueno, este ejemplo es uno de tantos que representa la aportación de la sensualidad africana al arte barroco religioso de Brasil, donde se produce una confluencia entre estas dos formas espirituales de la expresión barroca, la grandilocuencia, el exceso y también la sensualidad. Por favor. Así como este aspecto, lo anterior es en Bahía, es en el nordeste brasileño, noreste brasileño, perdón. Es la parte que fue, ustedes saben muy bien, la capital de la colonia portuguesa durante dos siglos casi y medio. En cambio, en Minas Gerais, en la parte interior que vamos a estudiar inmediatamente, la fusión con el negro fue más intensa y menos sensual. Aquí estamos en presencia de la decoración superior de la iglesia de San Francisco de Asís, de ouro preto, la que, recuerdan ustedes, diseñó y construyó Alejo Diño, de quien hablaremos inmediatamente después, en la cual el colaborador, mulato como él, el maestre Ataide, pintó los evangelistas y los santos negros. ¿Y por qué no? ¿Por qué todos los santos han de ser rubios y rubicundos? Como, por cierto, lo representó Alejo Diño. El caso de Alejo Diño es, sin duda, uno de los más extraordinarios en la historia del arte, no solamente del arte americano. Alejo Diño, ustedes saben, fue un mulato, hijo de un arquitecto portugués y de una negra. Yo quisiera tener en alguna oportunidad más tiempo para dedicarle no solamente una conferencia, perdón, sino ojalá un semestre a este prodigio, que según la leyenda leyenda por lo demás basada en un hecho histórico cierto, perdió las manos. Este hombre contrajo una enfermedad a los 30 y tantos años, que no se sabe bien si es una mezcla de lepra o de enfermedades venéreas o todo junto. Perdió la sensibilidad de los dedos y según cuenta su único biógrafo, que escribió por lo demás la biografía de Leggiadiño, muerto ya a Leggiadiño. Leggiadiño nació en 1738, murió en 1814. Escribió una biografía que ha sido la única base documental para opinar sobre la persona a Leggiadiño. Es un ensayo muy interesante, se llama Trazos biográficos do finado Antonio Francisco Lisboa, distinto escultor mineiro más conocido pelo apellido do Leggiadiño. Ustedes entienden mi portuñol, espero, bastante bien. En esta biografía de Bretas se dice que Leggiadiño, desesperado por este dolor y esta tortura de la pérdida de la sensibilidad primero y de la piel y de la corrosión de los huesos, se automutiló la mano izquierda y obligó a uno de sus esclavos que le cortara la mano derecha y sobre los buñones se hizo instalar un martillo y los instrumentos para esculpir, hizo casi toda su obra sin manos. Sea o no cierto esto, lo que sí importa en Leggiadiño, artista mulato que tomó la iconografía seguramente basada en Biblias holandesas. Recuerdan ustedes que los holandeses dominaron bastante tiempo el nordeste de Brasil y tuvieron mucha influencia por lo demás en la proyección cultural de Brasil colonial. No sabemos bien cuáles son sus fuentes iconográficas, pero lo que sí sabemos es que este mulato, que no viajó nunca a ninguna parte, que su único viaje en su vida fue a Río de Janeiro una sola vez, que lo que sí conocía profundamente era la Biblia y que se la sabía de memoria y que nos dio una interpretación de la Biblia que es, a mi modo de ver, tal vez única en la historia del arte. Una interpretación de la Biblia en la cual, en este ballet en piedra, como me quise llamar la primera vez que vi este prodigio del santuario del Adro, del santuario de Congonhas do Campo, en Minas Gerais, con la serie de los 12 profetas mayores y menores y con una identificación y con una capacidad de expresar el simbolismo de cada uno de los profetas de una manera absolutamente extraordinaria. Aquí tenemos naturalmente a Daniel con el león estilizado. En Daniel, Leggiadiño interpreta ciertamente la dulzura de este profeta, que con su dulzura es capaz de dominar a los leones. En cambio, Ezequiel, que está aquí en primer plano, Amós está detrás de él, no, perdón, Joel está detrás de él. En cambio, Ezequiel, que está aquí delante, en estos letreros que Leggiadiño pone con un fragmento de la profecía, el que él escogió como el más simbólico de todos, nos está hablando de la destrucción de Nínive y de las horribles ruedas que van a arrasar la ciudad. Y para darle este movimiento dinámico, mueve el brazo como si estuviera haciendo un gesto de una rueda. Esta interpretación psicológica es, yo sueño algún día con poder hacer una película que no he hecho nunca, espero no morirme sin hacerla, en la cual tengamos tres elementos. Uno sea la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El otro elemento es la imagen de Leggiadiño, cómo Leggiadiño interpreta a la Biblia a través de su talento como escultor. Y el tercero es Juan Sebastián Bach, a través de un estudio de la Bachgesellschaft, y de cómo Bach, que fue un músico descriptivo, dice lo mismo, para tratar de llegar a una síntesis de lo que significa y de lo que significó históricamente el espíritu del barroco en esa época. Veamos un poco algunos aspectos de los pasos de Leggiadiño. En el camino de ascenso al morro de Marañón, en Congonhas do Campo, en Minas Gerais, hay seis capeliñas divididas, una de ellas está dividida en dos partes, en la cual están representados en estas esculturas de madera, decoradas por el mismo Ataíde que ustedes vieron antes, pintadas, no todas, pero pintadas buena parte por él, policromadas. Esta es la cena, la última cena, en la cual también se podría establecer un paralelo tremendamente atractivo entre cómo Leggiadiño ve en los apóstoles el aristócrata portugués que está en ese momento dominando el Brasil, en comparación y en contraste a cómo nuestro gran Salzillo representa la última cena en ese prodigio de Murcia que seguramente todos ustedes conocen muy bien. En Murcia, Salzillo retrata al campesino manchego andaluz. En Ouro Preto, la ciudad de Leggiadiño, este gran artista mulato pinta lo que él considera la parte más selecta de su sociedad. La El expresionismo barroco de Leggiadino es absolutamente sobrecogedor. Todas las esculturas, no todas son de él, son 64 en total, de las cuales tal vez hasta 20 puede que estén esculpidas por Leggiadino. Sigue a la escena de la última cena el huerto. Yo acabo de estar en el Monte de los Olivos hace apenas menos de un mes. Mi emoción al rememorar visualmente esta interpretación de Leggiadino de los tres apóstoles dormidos y el ángel ofreciéndole el cáliz. Yo quiero llamar la atención de ustedes sobre la mutación de la cara del Cristo en Leggiadino después de la cara esperanzada de la última cena. La cara de éxtasis en el huerto, en el Monte de los Olivos, en Getsemaní, más la escena de la prisión, en la cual está Pedro a la izquierda cortándole la oreja al soldado romano, Judas detrás, y la cara del Cristo también mostrando ese un espíritu de inocencia realmente sobrecogedor. Sigue la escena de la columna, que no está aquí representada, la coronación de las espinas, con el aspecto caricaturesco de los soldados romanos. Y también la cara que aumenta la tensión y el dramatismo del Cristo, de los siete Cristos que están indudablemente tallados por Leggiadino. Sigue la escena del camino del Calvario, en la cual están representadas las mujeres de Jerusalén, cosa que es bastante excepcional en la iconografía. Todo esto es, decir, en buena parte, la interpretación que Leggiadino da a la Biblia por su cuenta, sin basarse en ningún modelo europeo de ninguna clase. Aquí la cara del Cristo ya es una cara de desazón, de angustia tremenda, y termina la serie con la escena de la crucifixión, en la cual los soldados están jugándose la ropa a los dados. María Magdalena, que es una de las esculturas menos valiosas sin duda del conjunto, el Dimas, el ladrón que está al otro lado, es una cara de prodigio, y por último, la cara del Cristo en estado de agonía durante el momento de la crucifixión. He traído y les he mostrado a ustedes estos ejemplos de Leggiadino para destacar cómo esta reinterpretación de la iconografía europea en el talento de un escultor negro, mulato, adquiere un carácter ya diferenciado. Está emparentado y muy de cerca, por cierto, con el gran imaginero español del barroco, del siglo XVII, sobre todo, pero ustedes ven con una fuente iconográfica completamente original y distinta. Vamos ahora a analizar en el ambiente indio y mestizo, partiendo de dos ejemplos muy significativos y muy particulares. Uno de ellos es el mural de Ixmiquilpan, pequeña iglesia de mediados del siglo XVI en México, donde el artista indio fue instruido para pintar un episodio del Apocalipsis. Y vean ustedes lo que resultó. Aquí tienen ustedes una mezcla de técnica del fresco mexica, azteca, con una temática supuestamente cristiana. Hay algunos elementos realmente sorprendentes. Primero que todo, la vírgula, que es un elemento iconográfico totalmente precolombino, que en el arte europeo y en la iconografía de la pintura religiosa se da después y muy raramente en América hasta el siglo XVII. Y todo lleno, este es un caballero águila, que es un símbolo también de la destrucción de la religión herética para los españoles. Y en su conjunto, mare magnum de ideas es una prueba de cómo este mestizaje de elementos plásticos se produce en América desde el comienzo mismo de la conquista, de inmediatamente después de la conquista. Aquí yo me encontré en Mérida hace algunos años este personaje, que no se sabe de dónde ha venido, está en el Museo de Mérida, en Yucatán, no tiene ninguna clasificación de nada, salvo un letrerito bastante ambiguo. Pero mi interpretación es que esto es simplemente el encargo hecho a un artista indio de retratar o de simbolizar a un oidor para ponerlo en la sala de la estructura burocrática correspondiente. Y naturalmente, el artista pintó primero, le hizo una capa al oidor, que es exactamente en la misma forma del techo de las casas mayas, que todavía existen, y que es característico del arco de la Abná, por ejemplo, en el interior de Yucatán, y que es un tema favorito de la estructura y del diseño arquitectónico maya. Los casos son innumerables y no quiero abusar, abrumarlos a ustedes, sino saltar de este estilo que llamamos tequitqui, es una palabra nahua preciosa, que quiere decir subsidiario, y que viene a ser al arte del comienzos del México del siglo XVI un poco lo que el mozárabe es al arte español en la Edad Media. Es el arte del subsidiario que se modifica y que se adapta al arte impuesto por los cristianos, mozárabe o mudéjar, los dos caminos. El tequitqui, que quiere decir, como digo, subsidiario en náhuatl, es el arte desarrollado en el siglo XVI en México, aproximadamente hasta 1580, en virtud del cual el artista indio talló, por petición y de acuerdo con la iconografía teórica del cristiano, talló con su talento y con su manera de ver. Por ejemplo, en Acolman, en el convento agustino de Acolman, que no tengo aquí fotografía desgraciadamente, hay una diosa que se supone que es la Virgen María, pero que se parece mucho más a Coatlicue. ¿Recuerdan ustedes esta Coatlicue tremenda que vimos sin cabeza con la falda de serpientes en la conferencia del precolombino? Esta simbiosis arranca con el siglo XVI, inmediatamente después de la conquista, tiene una etapa oscilación a comienzos del siglo XVII y a finales del XVII y comienzos del XVIII resucita en la forma de distintos estilos locales que vamos a tratar de enumerar y denunciar rápidamente, como es el de estilo Tepalcingo, a raíz del santuario de este templo de Tepalcingo que está en el borde de los estados de Morelos y Puebla en México. Aquí hay toda una iconografía, de nuevo, el Antiguo y Nuevo Testamento, desde Adán y Eva hasta la crucifixión, con una interpretación que sigue las normas de la iconografía europea, pero que ya está muy modificada. Este estilo Tepalcingo se extiende hasta Jolalpan, que es otro pueblecito muy cerca de donde hay cosas realmente sorprendentes. Esas dos serpientes que ustedes ven a la derecha son una forma iconográfica muy original. Y dentro del horror vacui, que es una herencia también de la última parte del arte precolombino, este horror vacui, este horror al vacío en la decoración, se transforma y se trasplanta a este arte mestizo mexicano, el estilo tequitqui, de una manera, como ustedes ven, extraordinaria. En la región de Puebla, seguimos en la región de Puebla, hay una serie de pequeños pueblecitos, como Atlixco, que es la iglesia, la orden tercera de Atlixco que estamos viendo ahora, en el cual hay una curiosa mezcla de elementos mozárabes y geométricos con esta especie de cábala, con un ser supremo encerrado en la cábala, que puede representar a Jehová, puede representar a Jesucristo también. Pero lo que no cabe duda es que ese Jehová o ese Jesucristo es mexicano, con esos tremendos bigotes que ustedes ven aquí. Después vamos a ver otra fotografía más de esta fachada. Y si ustedes recuerdan la referencia que hicimos en la conferencia pasada acerca del desarrollo de un arte poblano, del azulejo poblano, que aquí no es realmente mestizo, yo no pretendo hacer ningún hincapié en el mestizaje de este azulejo poblano, pero sí traer a colación esta exuberancia del sentido ornamental y esta capacidad de modificación de los orígenes remotos de Talavera de la Reina, que en la escuela poblana del azulejo produce este prodigio de San Francisco Acatepec, también muy cerca del esto. Ahora, donde realmente esto llega al paroxismo es en la pequeña iglesita de Santa María Tonantzintla, totalmente tallada por indios, y en la cual la corte celestial no es una corte celestial de rubios, como vimos en la de Alejandro, sino que es una corte celestial de indios. Todos los santos son indios y todas las formas humanas son indias, incluso este bellísimo angelito que ustedes ven en Tonantzintla. Las esporádicas expresiones en Guatemala, desde Guatemala hasta Quito, es curioso. Ustedes recuerdan, yo mencioné y traté de hacer hincapié en el hecho de que tanto en Guatemala como en Quito y en Nueva Granada, a pesar del enorme arrastre de las culturas precolombinas, a pesar de la enorme importancia del talento del indígena, que fue el que talló, pintó y esculpió estas obras, la obra de catequesis, desde el punto de vista de la iconografía, fue tan fuerte que es raro encontrar formas mestizas desde Guatemala hasta Quito, hasta llegar al Perú. Sin embargo, vemos aquí en la famosa Casa de los Leones de Antigua, en Guatemala, que al tallador se le da un modelo de un león, y vean ustedes el león que pinta. Es un león que no tiene nada que ver, por cierto, con el león africano que él no ha visto nunca. Además, y a mayor abundamiento. Aquí nos encontramos con un caso que es realmente extraordinario. Esto es la pequeña misión de San Fernando en Venezuela, en donde el artista humilde se le encargó y se le mostró la iconografía de San Fernando, nada menos, nuestro rey de Sevilla, que siempre se representa con una bola del mundo. Naturalmente, este hombre no tenía bola del mundo, y como lo que más se parecía era una maraca, le puso una maraca en la mano, como ustedes pueden observar acá. Este proceso de adaptación tiene muy diversas formas. En Tunja, por ejemplo, en el arco toral, ¿recuerdan ustedes en la última conferencia el desarrollo que tratamos de hacer de la importancia del arco toral? En el arco toral del altar, frente al altar mayor, que ya no es arco toral porque no hay cúpula encima, es simplemente un marco sobre el altar mayor de Santo Domingo en Tunja, en Colombia, nos encontramos con este indio que lleva en la cabeza una canasta con aguacates, con plátanos, con piñas, con frutas tropicales. Tunja está bastante lejos del trópico, por cierto. Y aquí, en Popayán, nos encontramos también una canéfora en la cual toda la parte ilustrativa sobre la canasta, sobre la cesta, son frutas tropicales. Aquí nos encontramos también en una expresión popular adorable, todo el Nuevo Testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento, en este altarcillo de conchas, desde Adán y Eva hasta la crucifixión. Estos son elementos de arte popular que podemos seguirlos de una manera muy paralela en España. Hay una cantidad de ejemplos muy parecidísimos en Andalucía, sobre todo, que es, como ustedes saben ciertamente muy bien, la parte más afín con el pueblo hispanoamericano, o los pueblos hispanoamericanos en España. Sin embargo, yo pienso que esta ingenuidad y este derroche barroco de horror vacui, de esta manía de meter la Biblia entera en un pequeño marco, aquí está también muy bien representada. Vamos ahora a estudiar rápidamente algunas formas de la decoración arquitectónica a partir del Perú, empezando por Cajamarca. Esto es la cúpula de la iglesia del Belén en Cajamarca, donde, como ustedes ven, los angelotes tienen unas faldas de bailarines. Después vamos a ver faldas de danzantes en Bolivia también. Jamás el artista de Cajamarca, en el norte del Perú, tuvo ningún contacto con el artista de Potosí, en Bolivia. Es un proceso de readaptación de una cosa que para él es muy importante, que es la danza en sus múltiples formas. Aquí nos encontramos en la entrada del Hospital de Mujeres en Cajamarca, una duplicación de los senos femeninos que tiene muchas interpretaciones. Esto se da en el Medio Oriente, en las antiguas culturas, se da, incluso Serlio tiene esquemas en el manierismo, pero indudablemente este artista mestizo en Cajamarca quiso demostrar que lo más femenino de lo femenino para un hospital de mujeres tenía que estar representado de esta manera, lo cual naturalmente es una solución muy original. En Huancavelica, en la iglesia de San Francisco en Huancavelica, nos empezamos a encontrarnos ya caras de indios, es decir, indios que son santos. El santo, la iconografía del santo, ya no es la iconografía del modelo europeo, es la iconografía del indio, como vemos aquí en las columnas de soporte de la puerta mayor de la entrada de la iglesia de San Francisco en Huancavelica, en el Perú, en la sierra. Y aquí tenemos tal vez el ejemplo más conocido y más extraordinario de simbiosis arquitectónica, que lo cito muy de referencia, la iglesia de Santo Domingo, del convento de Santo Domingo en el Cuzco, que fue construida sobre el templo del Coricancha, el antiguo templo del sol de los incas antes de la dominación y destrucción por los españoles de la mayor parte del Cuzco. Lo que sí importa del Cuzco como mestizaje es nada más que el problema de estructuras y de espacios en cuanto a arquitectura, porque en Cuzco los españoles quisieron y trataron siempre de reproducir la imagen del pueblo que dejaban en España. La ciudad, mi emoción hace apenas pocos años, cuando volví a visitar Cáceres, maravillosa ciudad, donde además felizmente no pueden entrar los automóviles, en esta ciudad extraordinaria, es donde, ahí está el modelo, ahí está lo que quisieron los españoles hacer en el Cuzco. Naturalmente utilizaron el basamento de las murallas incaicas, eso hizo una ciudad de dos pisos, donde el mestizaje, ya dije, no es figurativo, no es iconográfico, es un mestizaje de espacios y de formas. Aquí tenemos un detalle de este mascarón que tiene una raíz en la iconografía del manierismo, pero que está modificado ya por el gusto y el talento del artista mestizo en la fachada de la iglesia, de la entrada a la universidad, a lo que después fue Colegio Carolino después de la expulsión de los jesuitas en el Cuzco. Y aquí nos encontramos un caso realmente extraordinario, modernísimo y actualísimo, de la representación del niño Jesús como un niñito quechua. Esta bellísima escultura, esta fotografía la tomé yo en Cuzco en uno de mis primeros viajes, por ahí por el año 40 y tantos o 50. En mi último viaje al Cuzco, hace apenas 3 años, fui a fotografiarla de nuevo, ya no estaba, le habían cambiado de ropa. Desgraciadamente no tengo aquí la diapositiva de la nueva versión. Naturalmente el muñeco es un muñeco comercial, probablemente importado de Italia. Es decir, lo que importa es la vestimenta y lo que importa es esta simbiosis también de por qué no el niño Jesús puede no ser un niño quechua. Donde realmente, a medida que nos acercamos y nos separamos, mejor dicho, perdón, del Cuzco, que fue el símbolo, repito, de la identificación española con su origen extremeño, sobre todo, a diferencia de las regiones en las cuales la población indígena era mucho más activa y más energética, si podemos decir, como el caso del lago Titicaca, donde hay 4 ciudades ejemplares desde el punto de vista del desarrollo de la decoración arquitectónica mestiza, es Puno, Juli y Pomata especialmente, Ayaviri también en menor escala. Esto es un detalle de la Catedral de Puno. La única catedral, en realidad, que tiene una base de decoración arquitectónica mestiza. Aquí tenemos a un arcángel San Miguel con un dragón. Es una cosa muy curiosa, porque generalmente el arcángel San Miguel, ya tendremos ocasión de ver inmediatamente después, está siempre o casi siempre representado con otro tipo de elementos bajo los pies. Y toda la decoración, como mi colega y gran historiador Enrique Marco Dorta señaló en su tiempo, hace mucho tiempo, la decoración planiforme, que es característica y que es una herencia de la técnica precolombina, está siempre presente en todas estas decoraciones arquitectónicas. Esto es la fachada de la iglesia de Santa Cruz, iglesia jesuita, en el pequeño pueblecito de Juli, que fue un centro de difusión y de contacto de la Compañía de Jesús en el lago Titicaca. Probablemente es de donde venían los talladores y los artistas de las misiones de Tierra Caliente, de Mojos y Chiquitos, hoy en Bolivia, y de Mainas. Y eso podría explicar lo que van a ver ustedes después. Aquí el caso de decoración planiforme y esos enormes angelotes indios también son absolutamente característicos, pero no lo es tanto como lo que fue la entrada a la sacristía. Esta iglesia está en proceso de restauración en este momento, donde nos encontramos monos, aguacates y toda suerte de flora y fauna del trópico. Señoras y señores, estamos a 4.100 metros de altura en el lago Titicaca. No hay nada de esto en el lago Titicaca. Esto sigue siendo un misterio que para mí, en loor y en honor de los distinguidos estudiantes que me acompañan en esta serie de conferencias, puede ser un incentivo. No sabemos cómo, de dónde viene este tropicalismo de la decoración arquitectónica de tierra fría a 4.000 metros de altura. Es un lindo tema de investigación. En el mismo Juli nos encontramos, por ejemplo, dentro de la temática de la fauna americana, nos encontramos un personaje que es el Alcamari, que es un ave mitológica precolombina. Estamos, insisto, estos son fachadas de iglesias católicas, estos no son templos precolombinos. Y naturalmente, aquí tenemos una chinchilla al margen de los aguacates y de otra serie de serpientes y de otra serie de elementos de la flora, insisto, y de la fauna tropicales. Y aquí, tal vez uno de los más, para mí, emocionantes ejemplos de esta readaptación o de esta modificación a través de la decoración arquitectónica de los patrones europeos. Esta es la cúpula de la iglesia de Santiago en Pomata, también en el lago Titicaca. Aquí el indio, el artista indio, trazó con decoración vegetal una serie de formas antropomórficas, formando un cordón de la unidad, de la hermandad del género humano. Esto es una idea totalmente original de él. Se ha sostenido por colegas historiadores del arte español que hay antecedentes en Sevilla de esta. Yo discrepo de esta aproximación. Yo creo que esto es una aportación originalísima del artista mestizo que talló todo el interior de la iglesia de Santiago en Pomata. No lejos de Arequipa, donde justo al mismo tiempo que en el lago Titicaca se desarrolla, más que en ninguna otra parte en América, esta fusión de elementos y este mestizaje de ideas iconográficas, tenemos esta otra cúpula en la cual los ángeles también son ángeles indios, en Chiguata. Y aquí nos encontramos con uno de los ejemplos más extraordinarios de esta transformación iconográfica. Esto es un detalle, el detalle lateral izquierdo de la iglesia de la Compañía en Arequipa. Aquí hay toda clase de elementos. Hay la flor de la cantucta, que es la flor sagrada de los quechuas. Hay la uva, ya no es uva, es maíz, que es también una planta sagrada prehispánica. Pero lo que es, hay estos personajes que con protuberancias del hombre verde, que se le llama en historia del arte, con protuberancias vegetales de la boca. Y aquí está lo más extraordinario de todo. Esto es un miriápodo, de la boca del cual emergen también, entre vírgulas y elementos vegetales, es un miriápodo con cuello y cola. Vamos a ver el detalle de este miriápodo, que es un personaje mitológico del lago Titicaca. Aquí está el personaje mitológico, y yo les aseguro, insisto, y perdónenme que insista tanto, en que esto no es la decoración de un templo precolombino, esto es la decoración de una iglesia muy católica de la Compañía de Jesús en Arequipa. Y en la siguiente nos encontramos con que aquí está el palo de Pachacamac, que es un elemento precolombino, de donde está basado y tomado directamente la interpretación del artista mestizo o indígena de la fachada de la iglesia de la Compañía. Sigue esta fiesta de transformaciones y nos encontramos con los dos ejemplos tal vez más extraordinarios en el punto de vista humano. Los ángeles en los detalles de la fachada de San Lorenzo en Potosí, de autor completamente desconocido, llamó la atención de los investigadores porque se le atribuye a un indio condori que no ha existido nunca. Hay dos tipos absolutamente colosales. Estas cariátides que... Mi queridísimo amigo, que en paz descanse, el hombre que mejor estudió e interpretó este proceso, Mario Bustiazzo, murió hace ya algunos años en la Argentina, propuso cambiar el nombre y en lugar de llamarlas cariátides, llamarlas indiátides, porque son indiátides con la danza típica de la bailarina boliviana. Esta fachada de San Lorenzo, que es bastante conocida y estudiada, lo es mucho más que la otra fachada, no lejos de Potosí, donde hay que hacer una expedición en jeep muy azarosa, que es Salinas de Yocaya, que probablemente es obra del mismo artista desconocido que talló la fachada de San Lorenzo de Potosí. Muy bien, así hemos visto rápidamente, y perdónenme ustedes por la velocidad, el desarrollo de estas transformaciones de la iconografía cristiana en los medios indígenas y mestizos, a base de una reinterpretación temática e ideológica. Veamos ahora rápidamente estos cambios en la pintura que parten indudablemente con la gran influencia inicial del manierismo, aquí representado por Bernardo Vitti en esta bellísima ejemplo, y que fue, a diferencia de la escultura, y esto creo que es muy importante señalarlo desde la partida, a diferencia de la escultura, en la pintura, la técnica que el indio tuvo que adoptar, impuesta por el europeo, es muy distinta de la técnica de la escultura que ya la tenía de arrastre. El indio no conocía ni el caballete, ni la brocha, ni la tela. ¡Qué horror! ¿Cómo se dice esto? El lienzo, qué horror, iba a decir canvas, perdónenme ustedes estos lapsus por culpa de ese idioma. El lienzo. Y la iconografía impuesta por los europeos al principio también, salvo el caso que vimos antes de Ixmiquilpan y otros muy pocos en el Perú, fue impuesta por la iconografía europea. Los jesuitas, sobre todo, llevaron... Ay, perdón, me equivoqué aquí al montar esta diapositiva. ¿Quiere usted hacerme el favor de poner la derecha? Yo no sé qué me equivoqué, y las vimos esta mañana todas. O si ustedes pueden, con riesgo de tortícolis, en fin, para ganar tiempo. Este es Bernardo Vitti. Bernardo Vitti, un ya formado pintor italiano, manierista. Bueno, así vamos a tener la tortícolis del otro lado, no importa. Perdón, esto es culpa mía, no de la maravillosa y ejemplar eficiencia de esta institución de la Fundación Juan Marc, donde nunca ha fallado nada, esto es culpa mía. Vitti es leonardesco, como lo es nuestro gran Morales el Divino. Es decir, a propósito, y vuelvo a despertar un incentivo en los estudiantes aquí presentes, no se ha estudiado todavía la posible influencia del divino Morales, del divino extremeño en América. Y todo el comienzo del manierismo americano está tan basado en Vitti como, en mi opinión, en la influencia de Morales el Divino. todos, por supuesto, con la raíz común leonardesca. Bueno, esta importancia de Viti, que estuvo primero en Quito, después en Lima, después en Cuzco y después en Potosí, recorrió toda América del Sur, tiene... ¡Ay! Está todo torcido, Dios mío. Qué curioso, ¿qué habrá pasado ahí? Bueno, aprovecho para... le voy a proponer una solución. ¿Por qué no me hace usted el favor de sacar todo el carrete? Ver si están en posición y mientras tanto yo aprovecho esta oportunidad para robarles a ustedes unos 5 minutos más y no ceñirme a la hora exacta de la cronología de las conferencias. Vamos a retrotraer un poco el problema y el proceso que de una parte es muy halagüeño para la historia cultural de España en el siglo XVI y XVII y por otra parte no lo es tanto. Es paradojal que el país que fue donde no se ponía el sol y el país más desarrollado política y militarmente de la Europa del XVI no haya sido capaz de crear una gran fuente de impresos de toda índole. Bien, es cierto que parte de España era Flandes, pero la realidad es que todo lo que se imprimió y todo lo que se exportó al Imperio Español desde mediados del siglo XVI en adelante, incluyendo el XVII, no fue impreso aquí, sino en Amberes. La Casa Plantin Moretus era de tal importancia para la corona española que el propio Felipe II, que tenía el control de todo en sus manos, parece que era un verdadero pulpo de la capacidad burocrática, controlaba personalmente las impresiones de la Casa Plantin Moretus. Cuando Rubens abrió su taller de grabado, la mayor parte del producto del taller de grabado de Rubens vino también a España, se conoció en España y de España pasó a América. De suerte que la fuente iconográfica del pintor americano del siglo XVI, sobre todo, y buena parte del XVII, es flamenca, no es española. Es cierto que hay también pintores españoles. En México, Murillo, Rivera, sobre todo, tuvieron mucha influencia. Hay un pintor mexicano colonial muy español que se llama el Murillo mexicano. Sin embargo, en América del Sur, que es donde estamos ahora concentrándonos en este estudio de reinterpretación iconográfica, la base del documento que sirvió de modelo al pintor americano fue de Amberes y fue flamenca. Perdón. Yo no estoy tentado de contarles a ustedes un pequeño cuento porque ayuda a liberar mi conciencia. Hace muchos años de esto y todavía no la tengo muy clara. En el año 56, en uno de mis viajes periplos americanos en camioneta desde Canadá hasta Patagonia, al pasar por Colombia coincidimos con la época de la violencia en el año 56. Y un gran dilecto amigo mío y muy querido, Gabriel Giraldo Jaramillo, que era el secretario de la Academia de la Historia, me convidó a hacer un viaje a Tunja, esta maravilla, ya hemos visto muchos ejemplos del prodigio de Tunja, barroco. Porque él quería, estuvimos conversando sobre estos modelos flamencos, él quería comprobar conmigo, era en Tunja, en pleno Boyacá, muy poca actividad, fuimos en mi camioneta, la Iguana, hasta Tunja, y hicimos la siguiente barbaridad, que ustedes, yo les confieso a ustedes para que me ayuden a liberar mi complejo de culpa. Mientras Gabriel convidaba al sacristán de la iglesia de Santo Domingo a tomar una copa de vino en la plaza, yo saqué un pequeño equipo de restauración muy esquemático, pincel, colores básicos, y un cuchillito. Y me puse a rascar y rasqué la esquina de un cuadro que era una copia bastante suavizada en grabado del taller de Rubens de San Ignacio predicando a los enfermos. Rasqué un poquitito, vi y comprobé lo que sospechábamos Gabriel y yo, de que en la copia del modelo flamenco se llegó hasta pintar encima del papel del grabado original, y en efecto vi el papel del grabado original. Rápidamente tapé con un poquito de pintura, no se nota, ahora ya no se nota. Estuve hace poco en Tunja para ver si se notaba y no se nota. Y hice unas fotografías en infrarrojo, en blanco y negro, que no tengo aquí. Y Gabriel volvió con su sacristán de tomarse su buena copa de vino. Nos volvimos a Bogotá y comprobamos esta realidad, de que en el proceso de la copia se llegó incluso a pintar encima del grabado en blanco y negro, que en ese caso era bastante grande. Bien, este carácter de la copia fue el que dio la pauta a la pintura suramericana, sobre todo desde el siglo XVI hasta fines del XVII. Vamos a ver, perdón. Bueno, el caso anterior era el de un indio, indio puro. ¿Quiere volver, por favor, atrás? Diego Quispetito es La vuelta del hijo pródigo y está copiado literalmente de un grabado de Bolsvert, flamenco de Amberes. Ustedes ven que la arquitectura no es una arquitectura peruana, es una arquitectura totalmente flamenca. Hasta ese extremo se copió. Sin embargo, Quispetito ya empezó al final de su vida a darle cierto tono personal a sus obras. Esto es una sola fotografía, me hubiera encantado poder hacer una descripción más detallada de un caso colosal, casi tan apasionante como el de Alejandro, sino a pesar de que este hombre tuvo manos y pintó con sus manos. Este es un fraile, Fray Francisco de Salamanca, en el convento de la Merced, en el Cusco, que se retiró de la vida mundana. Se recluyó en el sótano de su convento, lo arregló y lo pintó entero durante 30 años, sin salir nunca, más que una vez el viernes, era músico también, para entregar a la cofradía sus ejercicios musicales para el domingo siguiente. Este hombre pintó entero el sótano y creó o recreó una iconografía basada indudablemente en originales europeos, probablemente flamencos en su mayoría, pero también con mucha originalidad. En cambio, aquí nos encontramos ya en la aportación del artista mestizo anónimo casos extraordinarios de reinterpretación iconográfica. Esta es la historia, la leyenda de San Eustaquio, que seguramente muchos de ustedes conocen. San Eustaquio era un oficial romano que tenía, entre otras manías, la de matar cristianos cuantos podía. Y en cierta ocasión, cuando tenía caminando, yendo de caza, se le apareció un ciervo y le dijo: estás equivocado, tú tienes que rectificar y qué sé yo, y convertirte, y se convirtió. En la iconografía europea, que parte por lo demás con Durero, esta representación de San Eustaquio, el ciervo es un ciervo. Aquí es un guanaco. Ustedes ven la carita del animal, no es un ciervo, sino un guanaco. Y ahí sigue, ahí está la leyenda de lo que le dice a San Eustaquio. En el caso de... esto es una maravilla. Esto es la historia de Santa María Egipciaca. Se me ha parado el reloj, qué desastre. ¿Qué hora es? ¿Y 20? Gracias. Esta es la leyenda de Santa María Egipciaca. La historia de Santa María Egipciaca también la conocen ustedes, es la famosa mujer que ahora estaría muy de moda aquí, en este momento de la porno política, que era una prostituta, hubo unos peregrinos que iban a Tierra Santa en Egipto y se unió a ellos para hacer negocio. Y al llegar, al entrar en el primer lugar de Tierra Santa, los peregrinos entraron en la iglesia y al entrar ella, el ir a entrar en la iglesia, la puerta se cerró automáticamente. Entonces ella se dio cuenta de que había sido una pecadora, se arrepintió, se fue al desierto. Vean ustedes el desierto. Y esto está copiado literalmente de un grabado de Martin de Vos, que fue uno de los hombres más prolíficos de fines del 16, comienzos del 17, que exportó materiales a América. La diferencia, digamos, la modificación del artista mestizo es evidente. Y aquí lo más colosal y lo más típico y lo más cusqueño es la cantidad de pájaros. Hay 18 pájaros en este desierto y todos son pájaros tropicales. Esto está pintado en el Cusco. Aquí hay una representación adorable de San José con el niño. Otra modificación que tiene su raíz andaluza es la juventud de San José. San José en la iconografía europea es siempre viejo. Giorgione, recuerden ustedes, es un viejo decrépito con una barba blanca generalmente. En la iconografía popular española no, es joven también, pero no es característico de la iconografía. En cambio, en América es siempre joven, como lo fue en realidad. Esta orla tiene también antecedentes muy ligados con ciertas formas de decoración prehispánica y sobre todo modificadas en la colonia. Y aquí nos encontramos con un caso realmente fantástico en la adoración de los pastores, en la cual quiero detenerme un minuto para señalarles a ustedes la técnica del brocatel sobredorado, que tiene, por cierto, su remoto origen bizantino en el arte europeo, pero que con el Renacimiento en Europa prácticamente desaparece. En América resucita, en el Cuzco sobre todo, también en México, pero sobre todo en el Cuzco, y se aplica de dos maneras. En la forma de stencil, de silkscreen, perdón, no sé si creo que esta palabra aceptada, silkscreen es esta pantalla que se pone y se pasa una brocha, con la diferencia de que naturalmente en la pintura dorada, en el oropel europeo, generalmente se utiliza purpurina, aquí se utiliza polvo de oro, como ya vimos la vez pasada. Aquí es un caso típico de silkscreen en el cual el artista pone la pantalla sobre las telas y la decoración, digamos, dorada no sigue las inflexiones del tejido. Pero aquí lo más extraordinario es esa especie de monstruo escondido ahí detrás. Por ahí está, ahí lo ven. ¿Lo ven ustedes? Eso no está jamás en ninguna iconografía de la adoración de los pastores. Eso es una aportación, es una idea del artista indio que pintó este cuadro, en el cual quién sabe qué quiso decir con eso. Yo lo dejo al buen caletre de ustedes el averiguarlo. Aquí nos encontramos con otro, esto es martillado en una, no se conoce el origen de esta pieza, donde el artista indio se le solicita que pinte gatos y caballos, o tigres y caballos, hay jaguares y caballos. Bueno, el jaguar es un jaguar que es exactamente igual, si ustedes recuerdan con su buena memoria, este tejido de plumas que vimos de Chimú, que está en el Museo de Chicago, es exactamente el mismo. Y el caballo, como el indio no estaba familiarizado con la forma del caballo, en lugar de ponerle pezuñas de caballo, le pone pies de llama, como ustedes pueden observar perfectamente aquí. Estas transformaciones se repiten y se repiten y llegan a un aspecto, es decir, desde el punto de vista del mestizaje, extraordinario, como después veremos en Unquero. Pero aquí nos encontramos con el aspecto aristocrático del mestizaje. Esto es un cuadro bastante adulterado, por cierto, y por desgracia, en el cual un coleccionista muy famoso, que no voy a nombrar, tenía la manía de los oropeles, y cuando se compraba un cuadro que no tenía suficiente brocatel sobredorado, le ponía él de su cuenta y riesgo una buena cantidad. Así que parte del brocatel de aquí no es legítimo. Pero lo que sí es legítimo es la iconografía de este matrimonio de un señor Loyola, un noble español, sobrino de San Ignacio, con una ñusta, con una noble inca. Es decir, como ustedes recuerdan, desde el comienzo de la conquista del Perú hubo mucho interés en asociar, en producir el mestizaje en categoría aristocrática entre los incas y los nobles españoles. Este es el caso. Y a la derecha tenemos la jerarquía española, la iglesia y el poder político, y a la izquierda tenemos la jerarquía incaica, con la herencia y la tradición de los incas. Ven ustedes que el mestizaje, y en el centro, por cierto, San Ignacio y San Francisco Javier, los dos santos patronos favoritos de la compañía. Y aquí nos encontramos con otro caso que también merece una larga exposición, que nada, para la cual no tenemos tiempo. El Quero, si ustedes recuerdan las formas del llamado tiahuanaco expansivo o Guari, siglo XI-XII, después de Cristo, empezando en el Titicaca y expandiéndose por todo el Perú o el territorio panperuano, el Quero es esta forma de vaso, es típica precolombina, tiahuanacota. Llega a la colonia, es decir, sobrepasa la conquista, y durante toda la colonia se sigue pintando el Quero con la técnica del Quero antiguo. Aquí tenemos dos Queros, que son del siglo XVI, en el cual este guerrero, se supone que es un guerrero español, pero es un guerrero, precolombino, peruano. Después veremos otro Quero, si tenemos tiempo, muy apasionante también. Y ahora entramos ya de lleno en cuatro casos de reinterpretación iconográfica. Uno es la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad fue representada en la Edad Media, de acuerdo con una tradición que se pierde en el año 3500 a.C. en la India, con el poder, la omnipresencia de Dios, que mira a todas partes. Es decir, esto tiene una justificación de tipo ecuménico también, catequístico, perdón, mejor dicho, en el sentido de que explicar el misterio de la Santísima Trinidad, de que son tres personas iguales y distintas, es muy difícil. Y se busca esta forma antropomorfa para tratar de explicar al fiel, al catecúmeno el significado de la Trinidad. La Trinidad antropomorfa en este aspecto, una cara con tres narices y tres pares de ojos, se desarrolla en la Edad Media. En España apenas transciende un poquitito al Concilio de Trento, porque en Trento se declara inoperante y poco menos que herética. Pero en América sigue, y en América la Santísima Trinidad, tanto en la forma anterior como en esta forma que ustedes ven aquí, de tres figuras exactamente iguales, en la cual es difícil identificar cuál es el Padre, cuál es el Hijo y cuál es el Espíritu Santo, que además aquí a mayor abundamiento tienen la llave del Arca de la Alianza. Se repite y se repite y se proyecta hasta bien entrado el siglo XIX. Es decir, las rigideces de Trento no afectaron al artista mulato y mestizo indígena americano, que se deleitó con esta representación antropomorfa de la Trinidad. Otro caso realmente fantástico es el del arcángel. Los arcángeles en el Perú, sobre todo, aquí tenemos el arcángel San Miguel, que es el arcángel favorito del indio y del mestizo peruano, alto peruano y suramericano en general, y mexicano también. Si ustedes me permiten un pequeño desahogo, y con todos los respetos que esto significa, o con toda la iconoclastia que también determina, es una lástima que en el año 52 el Papa Pío XII declaró a este arcángel, que era favorito del pueblo, de los pueblos hispanoamericanos, lo declaró patrono de la policía, con lo cual ha perdido mucho de su prestigio en Hispanoamérica. En todo caso, el arcángel, que es Dios, que soy como Dios, es lo que dice ahí arriba, es el personaje favorito, es el representante de la militancia de la Iglesia, es un individuo, es decir, un santo, que para el indio y el mestizo es poco menos que parte de sí mismo. Este arcángel que se desarrolla en el Ecuador, en el Perú después, es el arcángel arcabucero del Cusco, que según Paul Kelemen no hay arcángeles con arcabuces nada más que en el Cusco, no hay en ninguna otra parte de la iconografía del mundo. Otro caso realmente fantástico y que a todos los aquí presentes, yo tuve la fortuna y el privilegio de nacer en Madrid y este santo me llega muy adentro, es San Isidro. San Isidro, en la tradición y en la iconografía española, es un campesino cercano a Madrid, que tiene con su madroño, etcétera, etcétera, y que todo el mundo conoce el milagro. La tierra no estaba, era muy piadoso, pero la cosecha no era muy buena, entonces se produjo el milagro, golpeó la tierra, salió agua y vinieron ángeles para arar el terreno. El campesino americano se identifica y se enamora de este personaje de San Isidro, y el San Isidro madrileño se convierte en el patrono y en el símbolo del campesino hispanoamericano. Aquí tenemos un ejemplo de los pocos que hay en el Ecuador, en el cual San Isidro es un aristócrata, es un señor, es un patrón, es un dueño de tierra, no es el campesino típico que vemos en el Perú. Como por ejemplo en esta escultura extraordinaria que está cerca de Andahuaylillas. Para que no haya dudas, el artista le pone este par de bueyes chiquititos a la izquierda. Pero si ustedes me permiten de nuevo la irreverencia, resulta que el campesino quechua, por razones de su tremenda, catastrófica situación económica desde miles de años atrás, se nutre, sobrevive en buena parte sin alimentos gracias a la coca, y lleva su bolsa de coca. Y aquí tenemos un San Isidro drogadicto, porque aquí a la derecha tiene su bolsita de coca para cuando está cansado en su labor seguir caminando en su faena. Y este ya, que esto es del siglo XIX, esto llamó la atención de todos ustedes sobre la proyección en pleno siglo XIX de esta iconografía, es realmente colosal. Este es un posiblemente potosino, porque aquí están todos los elementos de la vida normal del campesino de Bolivia y de la sierra peruana en nuestros días, incluyendo la trilla a yegua, que también es chilena, y una serie de elementos que no tenemos desgraciadamente tiempo, para que me queda todavía la parte más característica y peculiar de esta iconografía. El otro ejemplo de transformación iconográfica es el del apóstol Santiago. El apóstol Santiago en España es Matamoros, pero en América no hay moros. En cambio hay indios, dos clases de indios. Los indios buenos, los que están con los españoles, y los indios malos, los que están contra los españoles. Pues Santiago Matamoros, que sigue siendo Matamoros en América, porque se ve y se sigue la iconografía española, como vemos aquí, y que está representado en esta maravilla de cusqueño, también con moros, con bastante cara de españoles, por cierto, pero moros abajo, en América se convierte en Santiago Mataindios. Yo, es decir, esta fotografía la hice recientemente en la Catedral del Cusco, en lugar de moros hay indios. Pero el elemento, y me voy a tomar 5 minutos más de su tiempo, más curioso en esta transformación iconográfica, es mi tema favorito, sobre el que estoy investigando hace muchos años, y tal vez antes de que me muera publique un libro sobre esto, que es la sirena. La sirena que me hubiera gustado, insisto, tener más tiempo para lucubrar en torno a sus orígenes. Acabo de estar justamente en Tierra Santa haciendo un estudio de los orígenes filisteos, fenicios y hebreos de la sirena en la forma de sirena que nosotros entendemos en castellano. Yo soy muy pro castellano, estoy muy agradecido a ustedes de dejarme expresarme en mi idioma y no tener que hablar en esa lengua prestada, que es el inglés. Sin embargo, y esporádicamente, permítanme ustedes decir que en este aspecto solo, tal vez, en otros tal vez, pero en este desde luego los ingleses tienen una ventaja sobre nosotros, es que tienen dos palabras. Tienen la palabra siren, que es la equivalente de la sirena homérica, que es un pájaro, y tienen la palabra mermaid, que es una mitad mujer y mitad pescado, que es la sirena nuestra. En la iconografía griega homérica no hay sirenas pescados, hay sirenas pájaros, que después derivan en la arpía. Y en la iconografía española medieval, en el románico, como vemos aquí en San Pedro de Galligans, en Gerona, hay muchas sirenas en los claustros, probablemente siguiendo la tradición homérica de la sirena como ser negativo, que seduce al hombre para destruirlo. Aquí hay otro ejemplo español ya del siglo XV, finales del XV. Esto es una sirena también relacionada con el agua en la pila que está en el claustro, en el patio oriental del antiguo hospital de Santiago de Compostela, hoy hostal de los Reyes Católicos. Y en la iconografía de la sirena americana desempeña un papel muy importante el manatí, que aquí vemos en un grabado del siglo XVI. Cristóbal Colón habla de que vio 3 sirenas que iban navegando, eran manatíes naturalmente. Esta es la historia de un manatí de la República Dominicana, digamos de Santo Domingo, que tenía una particularidad muy antiespañola, porque él era amigo de los indios y transportaba indios de un lado para otro, pero cuando un español se acercaba, dejaba que subieran arriba de él y se hundía con los españoles. Era muy antiespañol. Bueno, el manatí indudablemente tuvo o pudo haber tenido, es la única, el único antecedente físico de una identificación americana con la sirena. La sirena llegó a América indudablemente en orlas de mapas, en libros morales, diciendo, cuidado, la sirena es muy peligrosa y muy mala. Y nos encontramos con que otra vez Martin de Vos, este famoso pintor, grabador flamenco a que antes me referí, pinta, esto está en México, un arcángel San Miguel en el cual el monstruo que el arcángel está destruyendo es una sirena, con lo cual es una sirena bastante púdica y bastante inocente, pero de todas maneras es una sirena. Y en México llega este cuadro que está en México y los mexicanos se entusiasman con este tema y en Tlatelolco, o Xochimilco, perdón, hay un bajo relieve que es una copia casi fiel y directa de la sirena de Martin de Vos. Sigamos rápidamente un repaso de varias sirenas. Aquí tienen ustedes 2 sirenitas con cola vegetal en la misma iglesia de Atlixco que mostré antes. Recuerdan ustedes la cábala esta de la figura mexicana. Aquí tienen ustedes una sirena que está muy relacionada con el agua, que está en una fuente que originalmente estuvo al lado de la iglesia de San Francisco en Antigua, en Guatemala, y que ahora está frente a la iglesia de la Merced. Esta es una típica sirena que sigue la iconografía convencional europea relacionada con el agua. Pero aquí hay 2 sirenitas soportando un falso dintel de la entrada lateral de la catedral de la iglesia de la catedral de Tegucigalpa en Honduras, que es un juego, absolutamente un juego simbólico de la inestabilidad del barroco. Yo no conozco otro juego más claro de cómo se puede llegar a expresar esa inestabilidad tremenda, es decir, aspiración del artista barroco, como aquí en estas 2 sirenas que soportan ese enorme peso en la catedral de Tegucigalpa. Aquí hay 2 sirenas siempre relacionadas con la música en la parte superior del órgano de la Catedral Vieja de Cuenca, en Ecuador. Y aquí vemos una sirena en un quero. Fíjense ustedes, ese quero Tiahuanacota, que sobrevive a la conquista, que se proyecta en la colonia, pinta una sirena, que está en la colección Pastor en Lima, perfectamente clara. Aquí tenemos una de las 2 principales advocaciones de la sirena en América dentro del arte religioso. Señoras y señores, la sirena en el arte civil es muy común. Lo que a mí me importa es la transformación dentro de la iconografía del arte religioso, específicamente del arte católico religioso. Esto es Santiago Apóstol, mata moros. Aquí son moros, no son indios. Y ustedes ven las dos sirenas. Hay una leyenda que dice que en la traída del cuerpo del apóstol, que fue el primer mártir, ustedes saben, de los apóstoles en Tierra Santa, año 44, Herodes Antipas lo mató, lo decapitó, los españoles fueron a buscarlo, lo trajeron a Padrón, lo transportaron a Santiago y vino toda la maravilla del rito y del mito de Santiago. Y dice una leyenda que en el transcurso, en el viaje por el Mediterráneo, lo escoltaron sirenas. Esta sería tal vez la primera versión en el arte, en la iconografía o en la literatura que dio lugar a la iconografía cristiana en que la sirena es un personaje simpático y no negativo. Aquí nos encontramos otro, ya el primer caso de los que vamos a ver más, en la transformación mestiza de la sirena americana. Esto es un detalle, hay otra sirena que hace pendant completo y que toca la guitarra con la mano izquierda para seguir la simetría, en un altar lateral de la iglesia de Santa Clara en el Cuzco. Esta guitarra es guitarra todavía, y llamo la atención de ustedes sobre esta transformación del instrumento. Pero aquí, en la catedral de Puno, que vimos antes, ya no es guitarra, ahora es charango. Ustedes conocen este instrumento famoso, popular, mestizo, boliviano y peruano, que está formado con el cuerpo de un armadillo, de un quirquincho, y del tamaño es parecido al ukelele, es una guitarrita chiquitita. Esta sirena, por lo demás, es una sirena muy sonriente. Aquí tenemos en Asillo, en el camino entre Cuzco y el Titicaca, dos ejemplos, digamos, un ejemplo más de sirenas, y llamo la atención de ustedes que porque tanto la anterior como la presente en Lampa, otro pequeño pueblecito de la sierra peruana, las sirenas están escoltando el anagrama de la Virgen María. Aquí, finalmente, en la fachada de San Lorenzo de Potosí, ustedes recuerdan, acabamos de ver esas dos bailarinas con las indiátides, en la parte superior hay sirenas tocando también el charango, y también en Salinas de Yocaya, la réplica a estas sirenas tocando el charango en la misma forma. Señoras y señores, las sirenas que yo he podido hasta este momento localizar en el arte religioso europeo no pasan de dos o tres docenas. Yo tengo ya registradas, fotografiadas, medidas, estudiadas y amadas más de 320 parejas de sirenas en América. Aquí, por último, la fantasía del artista llega ya al delirio en el pequeño santuario de Manquiri, en Bolivia, también de difícil acceso, donde la sirena está fumando una descomunal pipa. Y la última, el último ejemplo, es esta sirena de un altar lateral en la iglesia de San José, en Juli, en el Titicaca peruano, que es totalmente oriental en cuanto totalmente indígena. Conclusiones respecto de esta transformación iconográfica, no las vamos a hacer ahora. En la próxima conferencia yo voy a abrir una discusión, voy a tener el placer de abrir un foro. Por hoy quedémonos con este regusto, si ustedes lo comparten conmigo, yo soy un enamorado de este simbolismo y de esta transformación iconográfica, y creo que esto es una de las maneras de llegar a cómo en América se produjo una reinterpretación que es muy creadora y que es muy original. Muchas gracias.